Una denuncia anónima ante el órgano Contralor lo que desencadenó en una investigación especial de Contraloría que constató una serie de irregularidades en el funcionamiento de la planta de tratamientos de aguas servidas de Palena, lo que se arrastra desde 2013. Esto ha generado que se viertan desechos sanitarios en el estero de La Culebra, que atraviesa el pueblo, y desemboca en el río Palena, provocando malos olores e inundaciones en el sector urbano. En el informe constata que en 2017 un monitoreo detectó que las coliformes fecales superaron 15.000 veces la norma, mientras que en 2019 y 2023 se abrieron sumarios desde el MinSal, los que aún no concluyen. De ello se refirió la Seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Brintrup.
Lo que nosotros hacemos es hacer el seguimiento correspondiente mandatado por la Contraloría en la fiscalización. O sea, se van a sumar las mejoras emitidas por la Contraloría y somos nosotros el organismo que vamos a estar haciendo el seguimiento de las mejoras atingentes para disminuir y para evitar el riesgo sanitario.
Además, se inició un juicio de cuentas a raíz de un proyecto de conservación de la planta de tratamientos de Palena. La Contraloría busca responsabilidades administrativas que terminaron con la pérdida de casi 90 millones de pesos. 8,3 millones por obras no ejecutadas, mientras que más de 81 millones no se cobraron en multas por retrasos en los trabajos. Este vertimiento de aguas servidas desencadenó en una denuncia a la Fiscalía por eventuales delitos ambientales. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
El jefe del Mando Militar Unificado para las provincias bajo estado de emergencia en la macrozona sur aseguró que no habrá disminución de personal y que el objetivo es optimizar las capacidades operativas.
La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados por el triple homicidio de carabineros y confirmó las duras penas contra los cuatro comuneros condenados.
El gobierno confirmó que una de las armas incautadas en un allanamiento en la comunidad, Melinao Lincán, de Ercilla, fue utilizada para disparar en el asesinato del suboficial de carabineros Eugenio Naín, al sur de Padre Las Casas.
Carabineros detuvo a tres sujetos por su presunta participación en una encerrona que terminó con la muerte de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo.
Vecinos y familiares de este menor asesinado en San Bernardo organizan un velatón en el domicilio de la víctima ubicado en Puente Alto.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El exsecretario de Estado insistió en que no ha cometido ningún ilícito.
Mañana comienza la discusión del proyecto Ordenemos las Cuentas, con el que el gobierno busca evitar nuevas alzas en las tarifas eléctricas y regularizar deudas acumuladas con las empresas distribuidoras.
Por abuso sexual infantil reiterado, un abogado de Puerto Montt fue formalizado y dejado en prisión preventiva. Se trata de un hombre que en 2016 había sido condenado por comercio sexual de menores y almacenamiento de pornografía infantil.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Con trabajos en jornada nocturna y encuestamiento, sectores Alessandri, Cuesta Gómez, Aptao, precaución como siempre, conductores. Para cualquier consulta de emergencia o información se encuentra disponible las 24 horas. El teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Polpaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Agrupaciones de ANCUD solicitaron una visita urgente del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt. Esto para exigir certeza sobre la apertura del nuevo hospital de la comuna, obra que presenta un 98% de avance físico y cuya puesta en marcha estaría contemplada para noviembre de este año. Detalles con Hans Barros.
La petición fue formalizada mediante un oficio dirigido al Ministerio de Salud, en que los representantes de diversas organizaciones y gremios plantean que, pese al avance de la obra y a su proximidad a las últimas fases de recepción, aún existen nudos críticos de carácter operativo, administrativo y de habilitación que podrían afectar el inicio de funciones de ese recinto. El documento solicita que el subsecretario coordine una visita a la zona y presida una reunión en las dependencias de la nueva obra hospitalaria. El objetivo, según la solicitud, es establecer compromisos que aseguren la asignación de cargos, recursos humanos idóneos y el equipamiento necesario para garantizar una atención digna hacia los usuarios. La preocupación aumentó luego de que se informara que el hospital podría iniciar su funcionamiento en una primera etapa vinculada a la atención abierta, que considera servicios como policlínico, especialidades, SOME, farmacia y laboratorio. Sin embargo, desde la comunidad advierten que aún no estarían dadas las condiciones para habilitar esa fase. La vocera del G8, Juana San Martín, explicó que la principal inquietud apunta a la falta de funcionarios, especialmente en áreas clave para el funcionamiento del recinto. Sostuvo que todavía faltarían cargos en operaciones y personal necesario para la atención ambulatoria.
Nosotros, después de enterarnos de la intervención que tuvo el subsecretario en el Congreso, donde él confirmó que en noviembre se abriría el hospital, nos preocupó porque, por lo menos hasta el momento, el hospital, aún en atención abierta, que sería la primera atención, sería la atención, toda la atención de policlínico y especialidad, y no está en condiciones de realizarse porque especialmente hay carencias del personal, de funcionarios.
El presidente de la FEMPRUS del Hospital de Ancud, Eduardo Barrientos, también se sumó a la solicitud enviada al subsecretario. El dirigente señaló que la preocupación está centrada en conocer bajo qué condiciones se pretende abrir el nuevo recinto asistencial, considerando que existiría una brecha importante de recursos humanos.
El Servicio de Salud ha solicitado la posibilidad de que se nos entreguen 134 cargos para el nuevo hospital, de los cuales se han entregado hasta el momento solamente 65. Entonces hay una brecha importante que el Ministerio de Salud hoy en día no nos favorece en el sentido para generar esta apertura de buena manera. Más que nada, entonces esa es la preocupación que tenemos hoy día como comunidad, de cómo se va a aperturar este nuevo hospital, bajo qué condiciones, y lo que se solicita en esa carta es más que nada la presencia del subsecretario acá en el territorio.
Barrientos sostuvo que la solicitud busca que la autoridad llegue al territorio y entregue información directa sobre la forma en que se realizaría la apertura. Además, afirmó que el actual hospital de Ancud ha debido funcionar durante años con limitaciones de infraestructura, especialmente en el área de urgencia. El oficio también advierte sobre brechas de recursos humanos, falta de médicos especialistas y subespecialistas, además de necesidades asociadas al equipamiento de alta complejidad. Según las organizaciones, estas falencias podrían mantener los traslados de pacientes críticos hacia el continente y afectar la resolutividad local. Finalmente, las organizaciones plantearon que la correcta puesta en marcha del Hospital Ancuditano será clave para descongestionar la red asistencial de Chiloé. Además, recordaron que el proyecto acumula cerca de 13 años desde su adjudicación e inicio de construcción, con dificultades como la quiebra de una constructora, paralizaciones, la pandemia y problemas administrativos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
En prisión preventiva, acusado de abuso sexual reiterado contra una menor de 6 años, quedó un abogado de iniciales JRL, que en 2016 ya fue condenado en Puerto Montt por comercio sexual de menores y almacenamiento de pornografía infantil.
Según relató la fiscal del caso, Ana María Güero, el hombre arriesga 10 años y un día de presidio en caso de que se obtenga condena por el hecho.
Contra una niña de 6 años de edad a la época de los hechos. En atención a los antecedentes que se expusieron en la audiencia y en consideración a la pena probable que arriesga el imputado, que puede llegar hasta 10 años, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Local de Puerto Montt y el imputado ingresó al cumplimiento de dicha medida cautelar.
Se trata de un hombre que en 2016 fue condenado por comercio sexual de menores que se encontraban bajo el alero del Estado, en aquel entonces el Sename. Según testificó una niña de 12 años, los hechos ocurrieron en 2013, estamos hablando de este caso pasado, en la oficina de este abogado, quien a cambio de dinero y a sabiendas de su minoría de edad abusaba de ellas, lugar donde también habían drogas, alcohol y hasta un arma.
En aquel entonces, JRL fue condenado a 4 años de cárcel por el abuso de las menores, además de 541 días por almacenamiento de pornografía infantil sexual, y en 2020 obtuvo la libertad condicional. En 2024 fue denunciado por los hechos que en la actualidad le mantienen en prisión preventiva.
La radio
alerta y oportuna.
Un hombre murió atropellado por el tren de pasajeros en Llanquihue. Según antecedentes preliminares, la víctima se encontraba en la vía férrea en un lugar no habilitado para transeúntes cuando el conductor de la máquina alertó con la bocina. Pese a esto, no logró evitar el impacto. La teniente de carabineros, Carol Montiel, relató que la persona murió en el hospital de esa comuna.
Una persona adulta resultó gravemente lesionada tras ser impactada por un tren que realizaba el recorrido entre Puerto Montt y Llanquihue, quien posteriormente falleció en el hospital de Llanquihue. Carabineros, al recibir el llamado, concurrió inmediato al lugar, adoptando el procedimiento de rigor, donde en primera instancia se aisló el sitio de suceso y se coordinó las diligencias investigativas correspondientes en estos casos.
Se encomendaron diligencias para esclarecer el fatal accidente y la víctima fue identificada como Heriberto Helmut Centeno Rubio.
Una segunda persona murió en la región a raíz de un accidente de tránsito. Se trata de un hombre que chocó violentamente con un animal en el vehículo que conducía. Esto en la ruta costera de Chiloé, específicamente en Ancud. Hasta el lugar se trasladaron equipos de emergencia, percatándose que el chofer del automóvil estaba atrapado. Personal del SAMU intentó reanimar a la víctima sin resultados, constatando su muerte. Mientras que su acompañante logró salir del vehículo, según la información entregada por carabineros.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se descarta que detectives de la APDI hayan filtrado información sobre la indagatoria por la muerte del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa, indicó el jefe regional Sergio Alvear en conversación con la radio a propósito del aniversario 93 de la Policía de Investigaciones.
Nosotros como institución estamos trabajando colaborativamente también con Carabineros de Chile. Hay un equipo multidisciplinario. Con respecto a filtraciones que están saliendo en la prensa, no me voy a referir, puesto que está dentro de la carpeta reservada. Pero lo que sí puedo darle la seguridad a la ciudadanía es que cada proceso investigativo, cada línea investigativa se está acotando a su máximo.
¿Y no puede descartar que ningún policía de la zona o del país esté vinculado a eventuales filtraciones?
No lo puedo descartar.
Además, abordó otra de las investigaciones complejas en la zona, las pericias al interior de la embarcación Cónimo 1, recientemente reflotada, luego que en enero de este año se hundió, dejando a 6 personas muertas mientras prestaban servicios para una empresa salmonera. El prefecto Alvear afirmó que requieren alta rigurosidad.
Se trasladó peritos del Laboratorio Central de Santiago, apoyado con el Laboratorio Criminalística de nosotros. Ese tipo de peritaje es un proceso súper riguroso, detallista, con respecto a realizar las fijaciones y el levantamiento de evidencia al interior de este buque.
Ya está en el Yagán, ya está fuera del agua.
Ya está fuera.
Entonces, ¿van a entrar al catamarán entonces?
Tiene que revisar realmente y realizar las pericias pertinentes para ver cuál fue el motivo del hundimiento de esa embarcación.
También se refirió al trabajo contra el crimen organizado, señalando que en 2025 se desbarataron 25 organizaciones en la región. En esa línea sostuvo que están tras la ruta del dinero, agregando que una de las complejidades ha sido periciar la trazabilidad de las criptomonedas que en el país no están reguladas.
Un proyecto de ley para endurecer las penas ante incumplimientos administrativos en embarcaciones que presten servicios a la industria del salmón presentará el próximo lunes el senador Fidel Espinosa.
Esto considerando la experiencia del Cónimo, aún en plena investigación, y que da el nombre a esta iniciativa que abarcará la responsabilidad de quienes deben cumplir con los estándares laborales en este rubro, pero también contra quienes subcontratan a las empresas y quienes deben fiscalizar.
Elevar las penas va a significar mayor responsabilidad por parte de quienes son los operadores, por parte de quienes son los que contratan a esos operadores, pero también por parte de quienes son autoridades. No es posible que tengamos hoy día, ¿no es cierto?, en nuestra zona, muchas naves realizando actividades de operatividad salmonera como si fueran naves, ¿no es cierto?, 2.0, cuando están con serias averías, no cumpliendo normas. Por lo tanto, queremos que eso tenga sanciones también que vayan mucho más allá de lo administrativo, sanciones que tengan el carácter de penales.
El parlamentario sentenció que la autoridad marítima también debe mejorar su fiscalización para detectar certificados fraudulentos de navegación con naves que incumplen normas y que muchas veces son arregladas en astilleros domésticos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Durante 3 noches consecutivas ingresaron a robar al patio de la Escuela de Lenguaje Amapola, ubicada en la población de Evansperger de Puerto Montt.
Los robos se registraron durante la noche del viernes, sábado y domingo, afectando los servicios básicos del establecimiento al tratarse del califón, el medidor de agua y cañerías. Tras el primer robo, reforzaron la seguridad perimetral del recinto, pero, pese a ello, igualmente volvieron a ingresar. Así lo señaló el sostenedor de la Escuela de Lenguaje Amapola, Alex Arismendi.
Hemos implementado 3 cosas. Subimos las rejas, las dejamos más altas para que no, para que les cueste un poco más subir. E implementamos una malla de púa, un alambre de púa, que es circular, y quedó dentro de la pandereta, en la parte de arriba, ¿cierto? Para que les cueste un poco más, como te digo, ingresar. Hace mucho tiempo que no nos robaban, ¿ya? Este año fue como el año peak, así que no entraron a robar, y muy rápidamente.
En todas estas situaciones, el hombre realizó las denuncias a carabineros, desde donde le habrían comprometido reforzar el patrullaje en las cercanías de este recinto, ubicado en la cuesta de calle Crucero.
Sigue la búsqueda de pertinencia técnica y financiamiento para habilitar al ex centro cerrado de menores de Puerto Montt como una unidad de evaluación de personas imputadas, donde reciban a pacientes judicializados para aliviar la tensión en el hospital regional.
La reciente denuncia del Tribunal de Garantía de Puerto Varas por desacato al establecimiento hospitalario dejó entrever la necesidad de avanzar en un proyecto que permita descongestionar el área psiquiátrica del recinto que actualmente recibe a personas en internación provisoria por orden judicial. En ese escenario, consultado sobre un posible financiamiento que pueda ser gestionado desde el Consejo Regional, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodrigo Arismendi, señaló que ante una eventual presentación de los recursos necesarios podría revisarse en conjunto a sus pares.
Soy quien me toca determinar si el gobierno regional lo considera o no. Ahora yo sí se conversó muchas veces de por lo menos a poder impulsar. Yo creo que una vez que esté determinado cuántos son los recursos que se puedan solicitar el Consejo Regional, por lo menos siempre está a disposición de escuchar alternativas, pero claramente aquí la última determinación finalmente siempre la tiene el gobernador regional, que determina si la considera o no. Ahora puede ir la solicitud por parte de alguna comisión en particular, en este caso ya sea de la Comisión de Antigua, que pueda considerar el poder pedir el apoyo al gobernador también.
Desde el Servicio de Salud del Reloncaví, en un comunicado, indicaron que están trabajando para ejecutar la iniciativa en el plazo más corto posible.
Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, afirmó que esperan que la negociación colectiva entre el consorcio Puente Chacao y uno de sus sindicatos llegue a buen puerto para evitar una eventual huelga que pueda afectar el desarrollo de la obra, que a la fecha presenta un 65% de avance.
La autoridad explicó que se trata de una conversación entre privados y trabajadores. Sin embargo, sostuvo que confían en que la gerencia del consorcio adoptará las mejores decisiones para mantener la continuidad laboral y evitar retrasos en este proyecto considerado clave para la conectividad del sur del país.
El contrato Puente Chacao es un contrato muy mediático, actualmente tiene un 65% de avance. Efectivamente hay un sindicato que actualmente está en un proceso de negociación colectiva, ¿sabes? Es decir, tienen que llegar a un convenio entre las partes, entre el privado y los trabajadores. Nosotros no tenemos injerencia ahí, pero sí esperamos de que esa negociación llegue a un buen puerto. Obviamente la eventualidad de las contingencias pueden ocurrir, pero nosotros confiamos en que la gerencia del consorcio Puente Chacao va a tomar las mejores decisiones para que efectivamente la obra siga, digamos, en el plazo, no tenga retraso.
Quinteros también confirmó que durante este año deberían finalizar las pilas del puente. Según detalló, la pila norte y la pila sur ya presentan un 98% de término, mientras que en la pila central se trabaja en los últimos lotes de hormigonado, específicamente en el lote 39 de un total de 40.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Incumplimientos en el servicio de transporte escolar público del Colegio Mauricio Hitchcock de Gualeguay acusa el centro de apoderados del establecimiento, quienes presentaron una denuncia al Ministerio Público y la Superintendencia de Educación. Detalles con Franco Bustamante.
Este recorrido fue licitado en 2024 a la empresa Buses Jordan por la Seremi de Transportes para trasladar con 7 vehículos a los alumnos de distintas localidades al establecimiento del sector Contao, ubicado a pocos kilómetros de la caleta Puelche. Pese a este contrato, los padres acusan al privado de no cumplir adecuadamente con el servicio, transitando solamente con 5 buses. Esta situación habría pasado por alto la fiscalización de la autoridad del ramo, porque según advirtió el presidente del Centro de Apoderados y ex trabajador del privado, Jorge Cid, durante todo este tiempo, el director del recinto habría firmado positivamente el informe de la empresa, pese a que circulaban menos buses de los contratados.
El primer día llegaron 5, se perdieron 2, pero seguían pagando las 7, porque yo las planillas de pago me las pasaban a mí, yo se las pasaba al director y el director las firmaba delante mío, y yo las llevaba de vuelta enseguida, y se las entregaba a mi jefe. Yo caché todo, el segundo año había 4 buses, faltaban 3, y seguían faltando buses. Yo le decía a mi jefe, traigan los buses, ténganlo acá, con las fiscalizaciones. No, dijo, sí, ya está arreglado con el director, ya está conversado. Tal que el tercer año, que este año, lo mismo, empezaron con 5 buses, porque el ministerio paga por las planillas que firma el director. 2 años y medio se le ha firmado todas las planillas de todos los buses.
En este escenario, Cid, en representación de los apoderados, denunció la situación al Ministerio Público y la Superintendencia de Educación, advirtiendo que habría un perjuicio millonario al Estado. Pese a ello, la supuesta disminución de máquinas en circulación durante casi 2 años y medio no afectó los traslados a las distintas localidades que mencionó el concejal Julio Gallardo, quien evalúa presentar los antecedentes a Contraloría.
Estos servicios, claro, recorren desde Puelche hasta Puerto Oscuro, Puelche, Mañihueco y Contao, y otros servicios que se hacen de Quildaco Alto a Contao, trasladando todos los días a los niños en la mañana y durante la tarde, y también hacia el sector costero, el sector de Quildaco Bajo, La Poza. Hay un tramo que no está en buenas condiciones, que es el desde Puerto Oscuro a Caleta Martín. Y ahí el bus va a llegar cerca de Caleta Martín, ahí se da la vuelta y ahí comienza su recorrido temprano. Pero por lo general el resto de la ruta está en condiciones.
En este escenario, el Seremi de Transportes, Rodrigo Otger, aseguró que notaron la falta de un bus en el último informe mensual que recibieron.
Nosotros con nuestra fiscalización nos dimos cuenta de que faltaba un vehículo del servicio, esto fue el mes pasado, pero a la fecha no nos han llegado las estadísticas del operador. Las estadísticas del operador tienen que ir con una previalización, con una visa de una firma del colegio. Y esta, en este caso particular, en el mes de mayo, no la hemos recibido. Nosotros, después de nuestra fiscalización, tomamos contacto con el colegio y el DAEM y, bueno, estamos a la espera de la respuesta. Todavía no ha sido cancelado el mes de mayo, así que estamos a la espera de que nos llegue la documentación.
Botger aseguró que, dependiendo de la información que obtengan en estos nuevos antecedentes, tomarán eventuales medidas con la empresa. La radio se comunicó con el director del colegio, Mauricio Hitchcock, quien declinó referirse mientras dure el proceso investigativo de fiscalía. Además, el privado involucrado, Buses Jordan, no contestó.
Bueno, hasta ahora hay información que se señala es una emergencia, una información de chimenea en pasaje Cardenal Lorenzo Antonetti con Cardenal Francisco Javier Errázuriz, esto en Puerto Montt, sector Alerce de Puerto Montt. Reiteramos, información de chimenea que me moviliza hasta ahora bomberos al pasaje Cardenal Lorenzo Antonetti con Cardenal Francisco Javier Errázuriz en Alerce, Puerto Montt.
La información está primero en Radiograma.
El Seremi de Educación en la región de Los Lagos, Dalmiro Yáñez, dijo que la presentación del proyecto de ley para reformar el sistema de admisión escolar será bueno para las comunidades educativas, permitiendo la libertad de elección.
La iniciativa propone reemplazar el actual sistema basado principalmente en sorteos por un modelo mixto que combinará mecanismos de elección mutua y asignación aleatoria. Según el Seremi, la medida busca que el ingreso a los colegios dependa de más factores que reflejen los intereses y características de estudiantes, familias y comunidades educativas.
Es principalmente orientado al mérito del estudiante, a la inclusión al mérito, ¿cierto? También a la libertad de elección de la familia y, por supuesto, principalmente en líneas generales, es orientado al proyecto educativo. Se van a revisar los antecedentes y, por supuesto, tiene que ver, como les digo, principalmente con el mérito del estudiante. Esto va a ser una buena medida. Yo creo que los apoderados principalmente van a estar muy contentos con esto, porque va a permitir por lo menos un mérito, insisto, del alumno, ¿cierto? De acuerdo a lo que ellos requieran, la libertad de elegir.
Entre los cambios planteados, los establecimientos con alta demanda podrán considerar aspectos como el rendimiento académico de este séptimo básico, la adhesión al proyecto educativo, la asistencia a actividades informativas, aptitudes específicas y criterios de proximidad territorial. No obstante, se mantendrán los cupos reservados para estudiantes prioritarios y con necesidades educativas especiales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Segundo estudio para determinar las razones del mal olor en la costanera de Puerto Montt se realizará por el Ministerio de Salud, luego que una empresa privada determinara en un informe que los hedores no superarían la norma internacional. Nos amplía Damaris Ullave.
Soy auditor, pasando por Costanera. Se supone que el mall Costanera colocó unos filtros para que no emane olor, que mal desagüe que tienen ahí en el mall Costanera hacia el mar. Es insoportable el olor hediondo, Puerto Montt, hediondo en ese sector. Ojalá que los señores del mall Costanera hagan algo, porque ya uno pasa todos los días y el olor pestilente que tiene el mall.
Se trata de un hecho que día a día deben soportar quienes transitan hacia el mall Paseo Costanera de Puerto Montt, hacia la carretera Austral, quienes desean tomar locomoción hacia los sectores Alerce, Manuel Montt, Jardín Austral u otros, soportando un hedor nauseabundo. Han habido varias acciones desde PASMAR para mitigar el problema, considerando que este olor sale de las cámaras del subsuelo del centro comercial. Primero, instalaron un filtro de carbón, el que provino de Alemania y demoró meses en llegar a la capital regional de Los Lagos, el que buscaba reducir esta problemática. No funcionó. La actual administración municipal, liderada por el alcalde Rodrigo Wainwright, creó la Mesa de Olores de Puerto Montt. En su segunda sesión, se expuso un informe mandatado precisamente por PASMAR, en el que se evalúa a través de normas internacionales los niveles de olores, analizando gases que se emanan del lugar. Según el informe, los gases no superarían la norma internacional. Por eso el alcalde Rodrigo Wainwright informó que se buscará la causa en el estudio de las aguas que se concentran en estas cámaras subterráneas, lo que será analizado por el MinSal.
PASMAR señalar que ha ido a las dos reuniones que hemos sostenido. En la primera asumieron un compromiso de contratar una empresa externa que haga esta medición. La contrataron, hicieron el estudio y a partir de que está supuestamente los olores dentro de los parámetros de la norma internacional, lo que consensuamos es que íbamos a pasar una segunda etapa, pero esta segunda etapa, esas mediciones ya no las va a hacer PASMAR, sino que la va a hacer otro ente. Este ente es la Seremía de Salud, la Academia, y esperemos también, que yo creo que es relevante, que se pueda sumar también la Superintendencia de Medio Ambiente.
El informe realizado por PASMAR, la conclusión principal es que no existiría un impacto odorante significativo para la población humana, por lo que es necesario que se haga un nuevo análisis de la situación para poder determinar las causas y dar una solución. Son dos cámaras que tiene el Mall Paseo Costanera en su subsuelo, las que, según la empresa, concentran agua de mar que generadores, pero esto será revisado por el informe de la autoridad sanitaria.
En conversación con la radio, el jefe de la unidad de hidrología de la Dirección General de Aguas en la región, Cristóbal Morales, aseguró el financiamiento de 410 millones de pesos para el óptimo funcionamiento de la red de 43 estaciones fluviométricas que controlan el nivel de caudales y 42 pluviométricas para monitoreo de precipitaciones, las que operan en tiempo real.
permiten poder anticiparnos a eventuales riesgos que pueda causar afectación a la vida, salud de las personas, como también a sus bienes e infraestructura crítica. Nuestras estaciones cuentan con una transmisión en línea que nos permite asegurar un monitoreo continuo y reportar de manera oportuna a la autoridad y los servicios de emergencia, sean SENAPRED, bomberos, para que puedan tomar un plan de acción frente a eventuales riesgos.
Las alertas surgen cuando los niveles de agua superan ciertos límites, lo que puede provocar efectos de inundación, así como anticipar el impacto de las precipitaciones en las distintas zonas de la región.
En Puerto Montt operan estaciones fluviométricas emplazadas en los ríos Chamisa, Lenca y Chico, en Osorno, en los ríos Ragüe, Negro y Damas. En Chiloé se encuentran habilitadas las estaciones Río Vilcún en Ancud y Río Grande en Dalcahue. Y en la provincia de Palena operan las estaciones fronterizas que monitorean los ríos Futaleufú y Palena.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.